Vamos a hablar con la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Después de la destitución de la ministra anterior, por las circunstancias que ustedes ya conocen, el gobierno nombró a Patricia Orantes ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Ministra, buenos días. ¿Qué tal está?
Muy buenos días a todos en Concriterio y gracias por el espacio.
Hombre, nada que agradecer, ministra. La vemos que va en su vehículo, vas en tu carro rumbo al despacho. Pati, la primera pregunta es, ¿esto era lo lógico? Que tú fueras la ministra de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué no asumiste desde el 14 de enero? ¿Por qué no te integraste al Ejecutivo desde entonces?
Bueno, yo no diría que era lo lógico. Lo lógico era respetar las decisiones del partido. En ese momento yo me postulé para el Congreso, gané y estaba formando parte de la bancada Semilla. Ahora se dio esta situación desafortunada y pues asumo el ministerio a partir del día de hoy.
¿Cuáles son las medidas inmediatas? Nosotros estamos recién dejando una conversación con la audiencia de Concriterio sobre esa emergencia que se vivió la semana pasada, justo la semana en que se quedó el Ministerio de Ambiente sin el liderazgo. ¿Qué corresponde hacer ahora? ¿O cuáles son los fuegos que tiene que ir a apagar a esa cartera?
Bueno, en términos de fuegos, hay varios. Yo le diría que efectivamente uno es el tema de incendios, que no le corresponde directamente al ministerio apagarlos. Somos parte, no somos parte de la CONRED, pero sí formamos parte de los COES, que son comités que se activan en los departamentos para literalmente, como dice la ley, estar aprestos nuestros delegados departamentales para coordinar y apoyar en la medida en que se pueda, pero directamente no tenemos una responsabilidad. Sí tenemos responsabilidad en términos de la prevención, y ahí hay mucho trabajo que hacer para irnos adaptando al cambio climático. Sabemos que la oleada de incendios de este año fue totalmente anormal y tiene que ver con la anormalidad de las altas temperaturas que estamos teniendo este año. Pero también está el gran fuego de el proyecto minero Cerro Blanco, por ejemplo, que es una prioridad muy fuerte de resolver para este gobierno, y lo vamos a resolver con profunda y total claridad, porque la misión de este ministerio es defender el ambiente, los recursos naturales que son del pueblo de Guatemala, y para eso estamos. La misión del ministerio es defender la naturaleza y los intereses de la gente asociada que vive a ella para procurar su bienestar.
Ministra, usted sabe que cuando la nombraron, pues hay aplausos y hay críticas. Me voy a enfocar solamente en una de las críticas que yo leí para que usted lo pueda pues aclarar o explicar. Decían, y perdón si me pierdo porque lo nombro de memoria, que usted era había sido financista, creo que con su esposo, si no me corrige, ¿verdad? Porque lo estoy hablando de memoria, del Partido Semilla, de que todavía había una deuda del Partido Semilla económica con usted, no sé si con su esposo también, y que eso pues era motivo de una fricción ética, es decir, alguien que financia el partido, que el partido le debe dinero y que encima el partido le nombra ministro o ministra en su caso. Respecto a esa crítica que yo he dicho de memoria, ¿qué tiene usted que explicar?
Bueno, la verdad es que es cierto que tanto mi esposo como yo aportamos un poco de recursos para poder construir el partido, y lo hicimos con todas las de ley y con mucho entusiasmo y mucho orgullo. Nuestro partido fue construido sin grandes financistas, pero construir un partido necesita dinero. Fue un préstamo sin intereses que ya ha sido saldado. Así es que creo que no hay mucha vuelta de hoja que darle. Es un partido que no tiene deudas políticas con nadie, que nació con autonomía absoluta. Y bueno, no hay mucho más que decir al respecto.
Ministra, sos fundadora del partido desde sus inicios. Has trabajado en su organización prácticamente desde el día uno. Te has involucrado de manera directa y permanente en su conducción. sos corresponsable del proyecto político que se llama Movimiento Semilla. Y cuando yo decía que lo lógico era que hubieras asumido la cartera desde el inicio, pues es que uno piensa que un partido político justamente lo que procura es desarrollar la propuesta que le ha hecho a la ciudadanía con los cuadros que son responsables de cada una de las áreas. Y yo entiendo que tú lo has sido del área de ambiente y recursos naturales. ¿Cuáles son tus prioridades ahora como ministra? Una vez que asumís, ¿cuáles son los objetivos fundamentales? Y ya nos mencionaste a la mina Cerro Blanco, y tu antecesora parecía estar dispuesta a permitir que funcionara la mina Cerro Blanco. ¿Qué trae tu cartera a la materia de ambiente y recursos naturales en Guatemala?
Bueno, sin duda hay un desafío gigantesco desde el ministerio, porque el ministerio fue creado, diseñado por ley como un ministerio básicamente de política pública para que la acojan otros ministerios y otras entidades del Ejecutivo, y como un ministerio regulador. Y las dos partes, esas dos grandes funciones han estado, yo diría, muy subdesarrolladas. Entonces aquí vamos con una claridad muy fuerte a jugar una parte importante en la política general de gobierno a través de todos los ministerios, y ahí ya hemos adelantado muchísimo, porque si ustedes ven en nuestro plan de gobierno hay, digamos, un objetivo paraguas muy importante, que es empezar a modernizar y a cambiar la matriz productiva de este país, una matriz que genere mucho más empleo de calidad, una matriz que sea mucho más productiva, y también una matriz que vaya de la mano del medio ambiente. No podemos seguir destruyendo el ambiente para crear con la justificación de crecer. Necesitamos un crecimiento que sea responsable con las tres grandes crisis ambientales, la gran crisis de la desaparición de la biodiversidad, la gran crisis de contaminación, la gran crisis del cambio climático. En ese sentido, ya hablamos con el Ministerio de Energía y Minas y vamos por una transición energética justa. Vamos con el Ministerio de Agricultura a fomentar una agricultura altamente productiva, pero también mucho menos contaminante. Hay una tarea fuerte que hacer con la agroindustria para que consuma cada vez menos agua, para que contamine cada vez menos las aguas. Hablamos con la ministra de Economía también de ir apuntalando una política de inversiones extranjeras y nacionales que tenga un componente fuerte de sostenibilidad ambiental. Queremos nuevas inversiones, pero que sean inversiones verdes, consecuentes con el ambiente. Por otro lado, vamos a defender y a fortalecer nuestro sistema de áreas protegidas, que tiene múltiples amenazas por un abandono gigantesco. Vamos a honrar un compromiso del plan de gobierno de regenerar las cuencas con inversiones de más de 5,000 millones de quetzales. Así es que tenemos enormes desafíos, pero venimos con mucha fuerza a trabajar.
Ministra, usted prácticamente citó dos sectores, dos industrias que se encuentran siempre a expectativas, a cuál va a ser la dinámica o el tono del gobierno de Bernardo Arévalo en torno a sus inversiones. Habló usted de la agroindustria, el uso de las aguas, también habló de energía y minas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Puede desmenuzarnos, por favor, a qué se refiere en minas? ¿Acaso a nuevas tasas, a nuevos impuestos, a más regulaciones para las minas que ya están autorizadas y una moratoria para toda inversión que venga en el futuro? En la agroindustria, ¿a qué se refiere? ¿A una revisión constante del estado de los ríos por el uso que le da, por ejemplo, la industria del azúcar?
Bueno, todas las problemáticas que hoy vemos, el deterioro ambiental tan fuerte que hoy vemos y que la sociedad siente y se siente totalmente desprotegida, tiene muchísimas aristas desde donde hay que trabajarlas. En el caso concreto de la minería, ha sido una instrucción del presidente de la República, y lo hemos hablado ya con el ministro de Energía y Minas, que vamos a trabajar en estos días para poder declarar una moratoria a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica, subterránea y a cielo abierto. Esa es una línea de trabajo muy fuerte. Sabiendo también que tenemos que reformar por completo la ley de minería. Eso ya es...
Dijo
es
para proyectos futuros, ¿verdad?
Sí, no vamos a dar nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación una vez que declaremos la moratoria, y en eso estamos trabajando. Pero las reglas del juego actuales de la ley de minería es un pierde, 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 como siempre lo hemos dicho, pierde el país, pierde la naturaleza, pierde la gente. Entonces hay que reformar, yo no diría reformar la ley de minería, yo diría necesitamos una nueva ley de minería.
Nuevas reglas para los proyectos existentes, moratoria para los futuros y nuevas reglas para los existentes.
Y para los existentes hay una deuda muy fuerte del Ministerio de Ambiente, al cual debo decir se le ha debilitado deliberadamente, y esa deuda tiene que ver con hacer cumplir las regulaciones, ¿verdad?, actuales. Entonces hay mucha impunidad ambiental en términos generales a nivel de la sociedad. Del sector privado, de todo tipo, chiquito, mediano, grande. Entonces hay un trabajo muy fuerte que hacer también en términos de enforzar la legislación y la normativa ambiental que ya existe. Todo el tema del cumplimiento legal ambiental.
Ministra, en relación con ese cumplimiento legal que usted indica, tres experiencias cercanas en el tiempo que me gustaría que usted nos respondiera. El primero, la contaminación de las aguas por las municipalidades que siguen tirando basura, tanto en el lago Atitlán como Amatitlán, como en otros lugares. ¿Qué va a hacer el MINSE? Ya vimos al exministro Sidney Samuel rindiéndose frente a las municipalidades. ¿Va usted a poner un plazo de tiempo para que eso no ocurra? Lo segundo es la ley de clasificación de basuras que cada año la prorrogan y no se va a terminar nunca de hacer justamente por esta desidia. Y lo tercero, lo tenemos cerca, el basurero AMSA, que terminaba su periodo el día 4 de abril. Estamos a 15, no sabemos qué ocurre, la directora no ha querido dar declaraciones y ahí sigue un foco de contaminación 27 años después, que terminó su plazo, pero que yo no sé al menos si se va a seguir usando o no. En esos tres temas, que son plazos perentorios que se deberían de cumplir, ¿nos da usted un nuevo plazo o nos dice qué puede ocurrir o cómo lo visualiza?
Sí, yo creo que aquí hay que dar un contexto que es importante y hay que considerar. Venimos saliendo de un régimen enormemente fuerte de corrupción e impunidad, y suena atrillado, pero es real. Y dentro de ese, además, se viene a sumar, digamos, una estructura en el organismo ejecutivo y en general en el Estado muy centralizada, donde cuando venimos a sumar las consecuencias de todo esto, resulta que los gobiernos municipales tienen enormes mandatos legales, constitucionales, entre ellos el tratamiento de las aguas, el manejo adecuado de la basura, pero como instituciones de gobierno municipal se han quedado totalmente abandonadas y subdesarrolladas. También tiene que ver un tema de aquí de finanzas públicas municipales que no le llegan ni a los tobillos a las necesidades de respuesta que tienen que dar los alcaldes. Entonces, la respuesta para nosotros, y eso lo pueden ver en nuestro plan de gobierno y también en la agenda legislativa que planteó Semilla, es un reconocimiento de que los problemas específicos de tratamiento de basuras y de tratamiento de aguas, si bien son mandatos municipales, no pueden ya ser atendidos solamente por los gobiernos municipales. Necesitamos trabajar desde el gobierno de la mano de los alcaldes, y eso significa esquemas de cofinanciamiento, esquemas de crear capacidades y desarrollo institucional. También hemos hablado con la presidenta nueva del Instituto de Fomento Municipal, del INFOM, la doctora Karin Slowin. Entonces, en esa vía vamos, no van a haber prórrogas por el tema de los estudios técnicos sobre focos y contaminación de las aguas ahorita de los alcaldes. Entonces la idea es trabajar de la mano con ellos, porque efectivamente cuando uno mira y analiza las denuncias ciudadanas, la primera tiene que ver con la contaminación de las aguas impune, y la segunda tiene que ver con el tema de los botaderos de basura, porque esos son de las 340 municipalidades. Yo diría que probablemente hay 338, 37, que lo que tienen son simples botaderos de basura, y eso, pues, evidentemente no es la ruta a seguir, pero requiere un esfuerzo grande. O sea, e implementar modelos de manejo adecuado no es barato, y por eso lo vamos a hacer de manera conjunta con los alcaldes.
Patricia, te oigo hablar y repito lo que dije desde el principio: sos el cuadro político que desde el inicio del partido estaba orientado a dirigir esta política de ambiente y recursos naturales. Qué bueno que has llegado ahí, pero también tengo que decir qué bueno que pasaste estos mesecitos en el Congreso, porque seguramente te sirvieron para percatarte de algo que quienes somos críticos de la actuación del presidente o de la pasividad del presidente frente al embate en contra del partido y del gobierno electo por los guatemaltecos, notamos de manera constante. ¿Cuánto vas a poder hacer de tu política? ¿Cuánto vas a poder alcanzar de tus objetivos cuando ves que tenemos una justicia que le amarra las manos y que pretende constantemente? Te las amarró como diputada, ahora te las va a amarrar como ministra. Ellos tienen el organismo judicial, ellos tienen el Ministerio Público, ellos tienen la Corte de Constitucionalidad, y tratan todo el tiempo de achicar el espacio y los márgenes de las decisiones que puede tomar el gobierno y, por supuesto, la bancada a la que la tienen sometida.
No sé qué quieres que te diga exactamente, pero sí te puedo decir una cosa. Vamos despacio porque llevamos demasiada prisa. Vamos despacio porque llevamos demasiada prisa. La cooptación del Estado, de los tres poderes del Estado y de muchos gobiernos municipales, ha sido un proceso que, en lo personal, creo que viene desde la guerra, que no nos hemos dado cuenta, que no nos habíamos dado cuenta como sociedad un poco tarde.
¿Lo percibiste como secretaria general de planificación?
Lo percibí muy poco, para ser sincera. Por muchas razones, en parte porque la Secretaría de Planificación no tiene un presupuesto de inversión, entonces no era blanco de eso, ¿verdad? Pero más allá de eso, repito, vamos despacio porque tenemos demasiada prisa. Tenemos ahorita ganado, gracias al apoyo del pueblo, buena parte del Ejecutivo. Limpiarlo es una tarea indispensable. Hay un proceso de rescate político e institucional del Congreso, que ustedes ven que lleva su curso. Entonces, esto no es fácil porque viene desde hace 40, 50 años, pero la dirección la tenemos muy clara, y siempre hemos dicho que tenemos tres grandes caminos paralelos que seguir. Uno es rescatar el Estado, que estamos avanzando desde el Ejecutivo, estamos avanzando desde el Congreso, reconstruir las instituciones porque están hechas polvo, están hechas para saquear al Estado, y tercero, y lo más importante, responderle a la población. Sin los dos primeros no le podemos responder a la población, pero tenemos claros esos tres caminos.
Muy bien, ministra, pues muchísimas gracias, éxitos, muy amable por habernos atendido, feliz semana.
Solo puedo preguntar algo último, Pedro. Veo que la ministra va en vehículo, ya está usando vehículos oficiales del ministerio. La lección que se vivió con su antecesora es por supuesto muy, muy relevante. ¿Nos puedes hablar un minuto de eso, 30 segundos de eso?
Claro, no, voy en mi vehículo. Estoy estacionada aquí en un para poder tomar la llamada bien. Voy
rumbo. ¿No estás usando carros oficiales?
Por el momento no, porque el viernes fue un día solamente para tomar posesión. Salimos de ahí a las 10 de la noche. Ahorita voy en mi vehículo a la primera sesión de gabinete de gobierno. Y sí, pues me voy a mover en vehículo del ministerio, pero hemos mandado a rotular todos los vehículos del ministerio para que cualquier ciudadano pueda identificarlos claramente en las calles.